Las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945. Solo unos miles de presos los esperaban.
El 27 de enero de 1945 fue liberado Auschwitz, campo de exterminio de los nazis. Ayer fue 27 de enero y el 27 de enero es el día en el que se conmemora la memoria de las víctimas del holocausto o también de la Shoah, también llamado Shoah. Vamos a hablar con Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Isaac Kerub, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por llamar.
¿Qué debemos de decir? ¿Conmemoración de las víctimas del holocausto o de la Shoah? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra?
Bueno, Shoah es la manera hebrea de llamar al holocausto y hacemos referencia, por supuesto, al exterminio de 6 millones de personas inocentes, de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que fueron asesinados, contando con todos los recursos del Estado alemán, por el mero hecho de ser judíos.
¿Por qué es importante que tengamos memoria, que dediquemos un día a la memoria de ese terrible exterminio, de ese terrible genocidio que ha marcado la historia reciente de Europa?
Pues mire usted, primero por dignidad, porque es importante conmemorar, recordar el nombre de esas personas que eran todas inocentes y que murieron peor que animales, porque se les extirpó la dignidad, se les hizo sufrir y murieron asesinadas sin saber por qué morían. Y en segundo lugar, porque lo que ocurrió es cosa de hombres y de mujeres como usted y como yo, que mataron a otras personas, y porque eso, si no lo recordamos, puede volver a ocurrir.
Pero cuando uno intenta imaginarse ese horror, ¿no?, se le hace difícil. Dice usted, eran hombres y mujeres, ¿no?, como nosotros, los que sufrieron y los que perpetraron esta situación, ¿no? Es decir, sin embargo, nos parece que son mecanismos extraños, que están lejos de nosotros. ¿Usted cree que los resortes que provocaron aquello siguen presentes?
Pues, mire usted, los judíos, cuando hablamos de la Shoah, cuando hablamos del holocausto, no pretendemos hacer victimismo. Ajá. Ni tan siquiera crear alarma, generar alarma, sino denunciar el antisemitismo, denunciar la violencia verbal y después la violencia física. Eso tiene que ver con ideas, con personas que hablan y que dicen que van a hacer cosas. Efectivamente, y tiene usted razón cuando lo dice, no podemos imaginar el horror. Ajá. De que personas recurran al Estado para organizar una matanza planificada y organizada de manera industrial, cuando no se ha formulado ninguna acusación, solo porque ellos creían que eran superiores racialmente a otras personas y porque esas otras personas que iban a ser matadas eran, de acuerdo con ellos, inferiores o no personas.
Para las comunidades judías en España, ahora nos contará usted cuál es la situación de las comunidades judías en España, ¿qué supone esta conmemoración? ¿Cómo se hizo ayer la conmemoración, día 27 de enero?
Bueno, desde luego, a nivel interno, en todas las sinagogas se dicen oraciones en recuerdo de las víctimas. Y a nivel institucional, como usted sabe, el acto central, el acto de Estado, el que se organiza con el gobierno, tiene lugar en el Senado, y ha tenido lugar en el Senado el día 24, porque el 27, como usted sabe, era domingo y no hay actividad en el Senado. Y sencillamente estuvimos allí el presidente del Senado, la ministra de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores, estaban los representantes de los gitanos, estaban los representantes de la Medical Mauthausen y estábamos nosotros en la Federación de Comunidades Judías de España.
Para los que no son judíos, esta conmemoración ¿Para qué tiene que servir? O sea, es una especie de advertencia, es una especie de aviso, es algo debido a unas víctimas. ¿A qué nos ayuda a los que a lo mejor no tenemos una vinculación especial con el mundo judío?
Mire usted, yo insisto mucho, el antisemitismo afecta a los judíos, evidentemente, pero no solo a los judíos, sino a la sociedad en su conjunto. Y esa amenaza de gente que piensa así, sí, y que emplea la violencia verbal y después otro tipo de violencia, sigue allí, sigue latente. Esa noche oscura sigue latente. Y usted sabe que no hace mucho, sí, en una sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos, se mató a 11 judíos, un individuo mató a 11 judíos al grito de muerte a los judíos. Esos judíos solo estaban rezando en la sinagoga un día sábado. Entonces, lo repetimos muchas veces, no todas las víctimas fueron judías, sí, pero sí todos los judíos fueron víctimas durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto.
Isaac, ¿cuál es la situación de las comunidades judías en España? ¿Cuántas comunidades judías hay en este momento en nuestro país?
En nuestro país hay 13 comunidades judías y otras asociaciones bajo el paraguas de la Federación, y lo que yo le puedo decir es que los judíos, afortunadamente, y como siempre en todos los países, estamos perfectamente integrados y compartimos ilusiones e inquietudes con el resto de los ciudadanos. Y hoy en día, en España, creo que se ha progresado mucho. La Constitución, particularmente los artículos 1, 14 y 16, defienden el derecho a la diferencia y la igualdad entre todos los ciudadanos. Y por tanto no se establece ninguna diferencia en función de la religión. Y además, tengo que decir que en España, en los últimos 100 años, pero particularmente en los últimos 10 años, se han dado pasos muy importantes para favorecer el derecho a la diferencia, la diversidad y la integración de los judíos en España.
En 2015 se promulgó una ley para reconocer la nacionalidad a los que son sefardíes, a los que de alguna manera descienden de aquellos judíos que fueron expulsados hace más de 500 años. ¿Cómo ha funcionado esta ley?
Bueno, decir que ciertamente esa ley significó algo muy importante para el pueblo judío y fundamentalmente para los sefardíes, porque de alguna manera rectifica errores del pasado y sobre todo favorece la convivencia cara al futuro. Y por tanto lo vemos de manera muy positiva. En cuanto al contenido de la ley, es verdad que es un poco farragosa. Ajá. Y es verdad que los requisitos que se exigen son variados y a veces de difícil resolución.
O sea, es complicado, digamos, reunir esos requisitos.
No es tan fácil. No es tan fácil porque exige pasar unos exámenes, exige un desplazamiento hasta España y no todos se lo pueden permitir, y exige la aportación de muchísima documentación para demostrar el origen sefardí, ¿no? Pero con todo y eso, nosotros hacemos una lectura enormemente positiva, y es verdad que el gobierno español esperaba entre 90 y 200 mil, ¿sí? Y quizá han sido y serán a final del vigor de la ley, de la fuerza de la ley, que se calcula para el 30 de junio, pues serán 30 o 35 mil personas en el mundo entero que hayan pedido, sí, la nacionalidad española al amparo de esta ley.
¿La mayoría de dónde proceden? ¿Estos sefardíes que han querido tener doble nacionalidad?
La mayoría procede de América Latina. Ajá. Y en particular de Venezuela.
Ah, en particular de Venezuela.
Sí.
Antes de llegar a Venezuela, esos judíos sefardíes pasaron por otros países en los que estuvieron exiliados, claro.
Pasaron por Portugal, pasaron por Turquía, pasaron por Holanda, pasaron por Inglaterra, pero muchos se fueron a América Latina y a Estados Unidos y a Canadá. Y de hecho hemos recibido peticiones hasta de Afganistán.
Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Gracias por haber estado con nosotros. Nos unimos en estas horas a la conmemoración de eso que tiene que seguir presente, de esas víctimas de la Shoah, 6 millones de personas asesinadas por simplemente por ser judíos, como otros también que fueron asesinados durante los años horribles y oscuros del nazismo, que, como usted decía, nos pueden parecer muy lejanos, pero a veces lo lejano está mucho más cerca de lo que parece. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por sus palabras.